presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Atlético de Madrid, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Pues sí, señor, este nació, yo creo que nació en la zona igual que yo, me parece.
No, creo que te cae bien.
Nació por allá por Santa Clara, Caibarien.
Desde Hialeah, la ciudad que progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, y hoy te voy a tumbar esta noticia. Hay una organización por el gran pitcher de los Cardenales, Adam Wainwright y su hermano, que están ayudando a mucha gente por muchos años, y ahora le están dando dinero, Lacayo, a los peloteros de Liga Menor. Su hermano Trey, y él lleva muchos años. Eso hay que aplaudirlo, ¿ok? Y el cemento mío hoy es de Sandalio con suegra.
Muy bien, Guajiro Peña, ¿por qué no presentas a los dos otros integrantes de este equipo deportivo?
Qué mala gente tú.
Voy a presentar a Rafael. Rafael, acuérdate cuando termine hoy el cementico de, como dice la calle, de consuegra. Hay una parte que yo no sé si fueron 16 o 17 juegos que él ganó cuando fue en el año 54 Juego de Estrellas. Si puede, me lo busca para que tú termines con eso. Y aquí tenemos nosotros de Fomento a Rafael García Toledo.
Muy bien. Ya no te voy a decir más nunca que no soy de Fomento, porque yo creo que Fomento me ha adoptado, simplemente. Hay gente en Fomento que dice, hay un tipo aquí que se llama Rafael, que nadie lo conoce, es el hombre invisible. Es como Chambi, que como te dicen que lo presente, también se vuelve invisible, el tipo no lo puede ver.
Sí, señor.
Estamos la cuadra de los invisibles, yo en Fomento, ¿sí? Y Chambi aquí en el programa.
Efectivamente, desde aquí, desde la 27 Avenida y la 8 calle del Southwest, en el corazón de la pequeña Habana.
Sí, señor.
Con mucho, sí, señor. Con muchas cosas para en el mundo de los deportes que están pasando, señores, porque sí están pasando. Nosotros vamos más allá de la noticia.
Así es. Damas y caballeros, gracias a lo que dijo Chambi, ahora nos vamos con el primer segmentico del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Es alentador.
La callo, tú estás triste porque no hay béisbol.
Siempre.
No, pero tú te conformas con el soccer.
No hay nada, Guajiro. No hay nada. No hay quimbumbia, ni siquiera hay quimbumbia, ¿okay? Para que tú veas.
Ni críquet, lo que hay que darle con un palo a una pelota, no hay ni críquet ni quimbumbia.
¿Sabe cuál es el único deporte, señores, que sigue andando? Claro, es un deporte en Estados Unidos, no sé si en otros países. No. El pescar.
Así, ah, verdad que sí.
La
claro.
Pesca. Es lo único que en este momento están dando.
Ahí no hay acercamiento social.
Sí, no,
una parte del bote, una en la otra, no hay problema.
Yo seguro que el decano es fanático de consuegra. Que me lo diga.
Pues mira, okay, seguimos con lo de consuegra, qué barbaridad. Ahí. Bueno, damas y caballeros, el Guajiro Peña con una noticia muy alentadora. Me gustaría saber si es verdad, pero... Pero de cualquier manera, no, ahora sí, fuera broma. Hay muchos peloteros, muchos deportistas que han mostrado sus colores y hay otros que han dado hasta lo que no tienen, hasta la camisa de la espalda para ayudar a los peloteros de ligas menores. Por ejemplo, ayer hablamos de Sin Su Shu, de los Texas Rangers, que está ayudando a 191 peloteros de Liga Menor de los Texas Rangers. Y así hemos hablado de muchos ejemplos. Ahora, lo de Wainwright, Guajiro, ¿dónde tú leíste eso?
No, Wainwright, si me permiten entrar, yo busqué algo sobre él. Wainwright lo que está donando 250,000 pesos a las ligas menores de los Cardenales. O sea, lo mismo que hizo Shin Su, él lo está haciendo con el equipo de lo que leí que estaba dando 150,000 dólares para esa organización.
Muy bien, ves que entre los peloteros de grandes ligas se ayudan mutuamente. Ahora, ¿no hay algo ahí de Aroldis Chapman regalando plata?
No. Chambi dijo una cosa el otro día muy clara. ¿Dónde están los cubanos aquí? Okay, porque en realidad la nacionalidad aquí que tiene gente más pobre, yo te diría miserable, somos los cubanos. Okay, sí. Entonces, ¿dónde está esta gente con sus millones de dólares? Están agachados, todo el mundo escondido. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Y quiero decir una cosa, Rafael, porque tú fuiste testigo de esto de mucho. Cada vez que había una desgracia en cualquier parte del mundo, el cubano de hecho presente. Cuando hay un cubano, el cubano que no tiene, el cubano que tiene poco, el cubano que tiene mucho. En este momento, con el problema que está pasando Cuba, donde es horrible, ¿dónde están estos peloteros, los cuales a cada rato se montaban en un avioncito, iban allá a bailar en el barrio de ellos y se sentían más amigos de sus, se sentían más poblanos que nunca?
No, con unas cadenonas de oro que pesan 50
libras. Y hacía el puy, que se montó en una carreta de bueyes.
Ah, exactamente. Porque okay, no, yo le voy a dar a los oyentes dos ejemplos de lo que son los cubanos. Los cubanos que estamos aquí en Miami, que somos cubanos, no nos hemos contagiado. Vaya, perdonen esta franqueza, pero esa es la verdad. Hay dos desastres internacionales en el cual la entidad que más recursos y dinero dio fue el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes saben, hubo decenas de gobiernos de Estados Unidos que dieron dinero para el terremoto de Nicaragua y el terremoto de México, uno de ellos, ¿no? Okay. ¿Usted sabe cuál fue la segunda entidad del mundo, por encima de Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, las hermanas repúblicas latinoamericanas? La comunidad cubana del exilio. Esa fue la que más dinero, más recursos, más mantas mandó, más ropa mandó, fue los cubanos. Después el gobierno americano fueron los cubanos por encima de todas las otras naciones del mundo. Okay. Perdonen la arrogancia, pero una arrogancia bien llevada, porque eso es cierto. ¿Okay? Entonces, aquí uno, nunca nadie fuera de Cuba, de los cubanos, ha ganado el dinero que ganan estos peloteros. ¿Okay? Ni tienen la cantidad de cosas, porque muchos están haciendo anuncios y ganándose más plata por fuera todavía. Y cuando van a un lugar, usted lo dice, no fue a la fiesta tal, le pagan para que vayan a esos lugares, porque eso es lo normal aquí. Usted dice, oye, voy a una fiesta, ¿usted a quién viene? A un echame, no me digas, sí, tienes que pagar 50 pesos de entrada, ¿viste? Porque imagínate, el hombre me cuesta caro, ¿okay? Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué esa gente no aparece por ningún lado? Porque son malas clases, son de muy mala clase, eso es lo que pasa.
Sí, porque entonces van a Cuba y se congracian, muchos de ellos se han congraciado con el gobierno.
No, ¿okay? Y le dan las gracias por dejarlo ir y van allá a hacer alarde de su riqueza.
Y aquí han habido señoras que son apaleadas todas las semanas y nada. ¿Dónde está el pelotero cubano? Y eso y te digo una cosa, usted quiere sumarse bien, si no lo digo yo, ¿dónde están? Ese es un mandato a todos, a los Gurriel, a Soler, a todos, ¿dónde están? ¿Cuándo han dado presente a la desgracia que está pasando en ese pueblo en este momento?
Mira, estuvimos hablando un poquito más de los equipos de fútbol. Bueno, hay un poquitico de esquite ahí. El equipo de los Patriotas, bueno, el dueño de los Patriotas en New England, el equipo de fútbol de Nueva Inglaterra, que es, como Chambi explicó ayer, de una de las familias aquí. El tipo se llama Kraft. si usted toca Kraft, ¿ok? Imagínese cómo es Kraft. El Kraft antes era una compañía completa que tenía a Altria, que es la compañía dueña de cigarrillos y cosas, tenía Philip Morris, tenía todo eso, lo tenía Kraft. Fueron soltando eso y ahora Kraft se unió con Heinz y tienen una compañía que Warren Buffett creo que le puso, no sé si fueron 30 billones de dólares para comprar parte de la compañía, para que se den cuenta de qué estamos hablando. Esa familia tiene un miembro de la familia que es el patriarca, que es el dueño de los patriotas. No quiero decir lo que dijo Chambi ayer, esos son dinero viejo, pero viejo, como dicen, viejo de verdad. Okay, esto ellos prestaron, okay, porque el alcalde de Boston estaba trayendo no sé cuántas millones de máscaras de Shenzhen en China, que la estaban haciendo para acá, okay, necesitaba un transporte. Ellos le dieron el avión de los patriotas, okay, y el vuelo, no sé si ustedes ya leyeron eso, pero el vuelo,
sí, yo lo leí. Pues,
sí, le sacaron todos los asientos, el avión ese que tiene unos asientos especiales para que quepan toda esa gente, vayan cómodos, todo, le dieron limpio por dentro para que cupieran las máscaras.
Fue 1,600,000 máscaras.
Exactamente, y no cupieron, creo que 200,000 le van a mandar después porque el avión estaba taqueado hasta arriba. Ellos no se pudieron bajar los pilotos, fueron con un permiso de 3 horas que tenían que estar dentro del avión. Okay, o sea, volaron de aquí a China, se quedaron 3 horas dentro del avión, metido en la cabina, hecho ahí un ovillo, uh-huh, y volvieron a volar para acá para traer las máscaras. Okay, y el avión lo dio Kraft, el dueño de los patriotas. Esa parte hay que decirla.
No, claro, lo bueno y lo malo. Rafael, yo siempre digo, lo que es tuyo, lo bueno y lo malo. Así como le dimos duro cuando no se comportaron como una entidad multimillonaria que puede dar, ahora sí. Vale la pena recalcar que esto no fue una iniciativa de la NFL, sino que...
No, privado de ellos, privado.
Correcto.
De ellos.
Okay, privado, vale la pena recalcarlo.
Sí, privado de Kraft, no. Correcto. Privado de Kraft.
Sí, sí, esto fue solamente Kraft. Por favor, Pepe, yo estoy muy preocupado con el draft. Tú no vas a poder en este momento sacarlos a ellos
Bueno, te tengo una noticia curiosa que tiene que ver con la pelota. En 1972, y el Guajiro Peña se va a acordar de esto. Guajiro, ¿te acuerdas de Gil Hodges?
Sí, señor, cómo no, ¿por qué no?
Escúchame, un día como hoy, en 1972, un día antes de comenzar la temporada regular, el manager de los Mets, Gil Hodges, sufre un infarto en West Palm Beach, Florida, y se muere.
Correcto.
¿Okay? Yogi Berra, ¿okay?, es seleccionado manager con solamente 24 horas de anticipo. Yogi Berra estaba pescando en los Everglades. Y lo mandan a llamar y le dicen, oye, tú sabes, se murió Gil, tú tienes que ser el manager del equipo. Y él dijo, bueno, esto no termina hasta que se termina. Pero nadie se imaginó que Yogi Berra iba a ganar la Liga Nacional iba a llevar a los Mets hasta 2 outs de la Serie Mundial, y eso fue justamente lo que pasó.
Y hay que mencionar, Pepe, que cuando los Mets ganaron en el año 69, que Gil Hodges fue el manager, Yogi Berra era un asistente, y Gil Hodges le dio un crédito tan grande a Yogi Berra como diciendo, el verdadero manager aquí fue él. Claro, es un gesto muy claro, muy humilde, pero él estaba bien ligado a ese equipo. No sé por qué se había ido. Yo creo que básicamente se había ido porque ya se había ido para los Yankees y después tuvo la bronca y se fue de los Yankees.
George Steinbrenner convocó una conferencia de prensa para decir que era uno de los peores managers que había visto en su vida. Y ahí fue donde Yogi Berra dijo, jamás en mi vida regreso, pongo un pie en el Yankee Stadium.
Exactamente.
Y le dijo, y una vez le dijo a Steinbrenner, que después Steinbrenner lo dijo, le dijo, el problema es que a ti las derrotas te duelen en el bolsillo, a mí las derrotas me duelen en el corazón. Eso se lo dijo él a Steinbrenner. En la época que estaban separados, se lo digo, a ti en el bolsillo, pero a mí en el corazón. Esa es la diferencia.
un día como hoy, en 1976, los Atléticos de Oakland canjearon a Reggie Jackson y a Kent Holtzman a los Orioles de Baltimore por Don Baylor, Mike Torres y Paul Mitchell.
Claro, espérate, la calle, lo cambiaron para Montreal, a Reggie Jackson, y tuvo un problemita, lo deportaron de Montreal y fue para los Orioles. Esa es la historia. Y no quiero decir el problemita.
Uno de los problemas grandes que hubo ahí es que cuando Charlie Finley desmanteló el equipo, no se lo permitieron. Y entonces pues, le dijeron que tenía que separar los jugadores. Entonces, esos dos terminaron en Baltimore. Cafish Hunter terminó en los Yankees. Así, Joe Rudy creo que terminó en Boston.
Sí. Y en, oigan esto, en 1996, un día como hoy, en el primer juego de la temporada regular, Cecil Fielder, el ex toletero de los Tigres del Detroit, se roba una base por primera vez en su carrera profesional en su partido 1097. ¿Y tú sabes por qué se robó la primera base de su carrera profesional? Porque se le olvidó conteo, creyó que era 3-2, salió corriendo, y el catcher no lo podía creer y se le cayó la pelota y no lo pudieron cercar en segunda base.
El tipo se quedó con la boca abierta y se le cayó la pelota. ¿Y ese tipo qué? ¿Hasta dónde va?
Ese fue como el famoso robo de base de Chico Ruiz, que el pitcher nunca pensó que con... que Chico Ruiz se fuera a robar la base con estando bateando el Frank Robinson.
Increíble. Bueno, damas y caballeros, pasamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, hoy estuve leyendo Sports Illustrated y la NBA está estudiando la posibilidad, y esto es solamente una de las mil ideas flotando en el aire, damas y caballeros, de jugar en Las Vegas, Nevada, la postemporada completa, todos los partidos en una sola cancha, ya sea a puerta cerrada o con público, lo que sea. Pero eso es lo que se está hablando ahora en la NBA.
Se está hablando eso, pero creo que van a tener bastante problema con los diferentes estrellas que ellos quieren jugar frente a jugadores. Y ya salieron un par de jugadores, los cuales no quiero decir el nombre porque no me vienen a la mente, mañana los diré. Quiero decir Michael Jordan, no que sea un Michael Jordan, pero que están diciendo de que por qué, o sea, que por qué van a forzar el nombrar un campeón o forzar tener una liga cuando está pasando lo que está pasando en el país.
Sí, exactamente, lo han dicho, que no es el momento para estar inventando, hacer una cosa artificial completamente, cuando el país está, vamos a decir, luchando por sobrevivir, pues esa es la realidad.
Correcto. La NBA sí le recuerda a los jugadores de que tiene un contrato con la televisión que tiene que cumplirse, y si no se cumple, pues van a perder millones y millones de dólares.
Bueno, lo primero que hay que hablar es a la televisión, okay, aquí todo el mundo, como digo yo, aquí todo el mundo tiene que bailar.
Sí.
Todos nosotros estamos bailando, trabajando, vamos a decir, haciendo 20 maromas para trabajar desde la casa. Los técnicos están ahí, que son los héroes nuestros, que están ahí todavía al pie del cañón porque no se pueden ir a trabajar remoto, ¿okay? Pues cada uno tiene que hacer su cosa, ¿sabes?
Pero como tú dices, Rafael, la televisión dice que no puede bailar si la gente no ve los programas, porque no hay baloncesto, no hay pelota, no hay fútbol, no hay esto, no hay lo otro, y entonces dejan de ganar millones de dólares.
Está bien,
tienen que
votar gente. Todo el mundo está dejando de ganar millones de dólares.
Al mismo tiempo, no sé si...
Pregunta a la Chambia el palo que nos han dado en la bolsa.
Okay. Rafael, el día estaba bien hasta ahora, Rafael. El día estaba bien hasta ahora, Rafael.
Sí, no, bueno, te digo. Y eso que Chambi, que es más conservador que yo, está un poquito más afuera del agua. Yo como soy un suicida.
Bueno, el mío está en la nariz. Es una cosa, a mí el agua es en la nariz. No,
yo estoy 3 metros por debajo del agua.
Tú tienes que nadar para buscar aire.
Y bueno, en una de las partes, en otras no, en otras te vi.
Pero, otra... Una noticia que se nos pasó la última vez que quise darla, no chiste, no como chiste, pero ni jocorosa tampoco. pero el que sí no va a tener problema para cobrar renta el mes que viene es Derek Jeter.
Sí.
Puesto que le ha rentado la casa a Tom Brady.
Exactamente. Creo que la gente en New England aguantaron el palo de que se fuera para lo de esto, pero no que fuera el inquilino de Derek Jeter.
Entonces ahora, así que el señor Jeter por lo menos sabe que tendrá su dinerito todos los meses. Así es un chiste, sí. de mal gusto cuando el mundo entero está pasando lo que está pasando.
La casa, te contaba, hay una cosa que dice, esto no es una casa, es un clubhouse, es un lugar de reunión de mucha gente.
Exactamente, creo que tiene 16.000, el gimnasio tiene 16.000 pies.
Imagínate.
El gimnasio, no todo el lado de la casa. Ajá. El gimnasio creo que tiene 16.000
pies. Que sepa, eso es un poco más de 1.600 metros cuadrados, para que entienda nuestro oyente bien.
Otra cosa, aparentemente, hay una liga que más bien la liga de los viejos, o sea, cuando se retiran los basquetbolistas, aquí es muy 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 normal, cuando se retiran los jugadores de golf, pues juegan como viejos, el tenista juegan como viejos y así, y el baloncesto también tiene uno, que son el famoso 3-on-3, ese que están mirando, donde hay muchos jugadores, y ellos están mirando también jugar sin público. Ahora bien, también han tenido crítica, puesto que lo están viendo como que está alguien que está creando un producto para vendérselo a la televisión. No sé si eso caminará.
Sí, aquí se está creando una conciencia que la gente tiene que cumplir con su deber. Y están despertándose la gente que son más o menos indolentes, que no le importa la cosa, están viendo eso y se están molestando, ¿no? Y aquí, que porque están viendo lo que está pasando, que estamos empezando ahora, señores, acuérdense de eso, estamos empezando.
Rafael, no vamos a hablar de esto porque pero para el tema de tuyo de las Olimpiadas, aparentemente, y lo voy a dejar así, no creo que vamos a ver profesionales el año que viene en las Olimpiadas, de acuerdo a los días que han escogido, pero bueno, eso lo comenta.
No, perdón, pues, ¿tú dices en baloncesto, en pelota o en qué deporte?
En baloncesto.
Pero eso ha pasado en el pasado, Chami, no solo cuando no iban, sino cuando había problemas de que había que improvisar y eso. Eso no va a cambiar la cuestión en el deporte. Irán muchachos más jóvenes,
claro.
De otras partes será lo mismo, porque eso eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Y se dan los juegos, okay, hay el espíritu de los juegos, no tiene mucho que ver.
No, el juego no tiene nada que ver con
exactamente. Y los olímpicos, hay que vivir ese ambiente. Es verdad que todo el mundo quiere ganar, trabajan como, vaya, luchan como leones para ganar una medalla de oro, pero cuando llegan allí, dicen, estamos en los olímpicos. Olvida, ya llegué. Gane, no gane, puedo decirle a la gente, soy un olímpico. Okay. Esa es la actitud que tiene.
Sí, correcto. Eso no. Óyeme, también otra cosa, fueron capturados infraganti diciendo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. El señor Alex Rodríguez y su novia Jennifer López.
Sí.
Los cuales están abogando porque, por favor, las personas no salgan de la casa, y no salgan de la casa, y no salgan de la casa, y por favor, el COVID. Y ayer fueron capturados entrando a un gimnasio, ellos dos, que no tienen nada que ver con su casa.
Esa es la
falsedad.
Totalmente.
De muchos atletas, de muchos artistas, por eso.
Y este es uno de los más.
Por favor.
Un hipócrita completo.
Así que me alegro que lo hayan capturado de esa manera, porque ellos son gente que viven de una manera que no pueden ser ni siquiera criticados. O sea, viven una fantochería total. Total, y ahora pues fueron, y vamos a ser sinceros, ya hay una cuarentena por el gobernador de la Florida, o sea que estaban violando la ley, si se puede llamar así.
Caballeros, si me lo permiten, hay tres cositas rapiditas en el fútbol. Primero, la Liga Belga dio por terminada hoy la temporada y el campeón nacional será el Club Brujas. Esto es con 8 jornadas restantes. Comprendan que Bélgica es un país pequeño de solo 31 mil kilómetros cuadrados y poco menos de 12 millones de habitantes y tiene en este momento 16 mil casos de coronavirus con más de 1,400 muertos.
¡Ah!
Así que ahí dijeron, hasta aquí se acabó la liga. Quisieron hacer lo mismo en Italia, pero la Juventus de Turín se negó a ser campeón nacional de Italia si no se completa la temporada. Faltan 12 jornadas para que termine la temporada italiana y en este momento Cristiano Ronaldo y la Juventus están a un solo punto por encima del Lazio de Roma. Hay mucho optimismo si la Liga Italiana cree o piensa que el 20 de mayo va a reanudar, mira tú, 20 de mayo, que una fecha patriótica cubana, va a reanudar la Liga Italiana, aunque sea a puertas cerradas.
Y bueno, por último, hay que estar en Italia, yo no sé cómo se sentirá
los italianos. Italia está peor que Estados Unidos.
No, por eso te digo, la moral, no, pero, en fin, no creo. Ahora, eso de cuántos partidos faltan,
12.
Y felicito a ese equipo de que no se quiera apoderar del campeonato.
Sí.
Eso es la esencia del deporte, ese es el verdadero deportista. A pesar de que ganan millones y que son cuando la gente dice no, porque no juegan por el amor a la cara, sí, están jugando por el amor a la
no fue como el Brujas que dijo okay, muchas gracias, dame el banderín, ya me voy para acá.
El Brujas.
Otra cosita bien rápida, el Atlético de Madrid decidió hoy recortar el salario de los futbolistas hasta un 70% con el fin de mantener empleados a todas las personas que trabajan en la gerencia del club. Y antes de que la gente en Cuba diga, ay, pero pobrecitos, no, ningún futbolista en el Atlético de Madrid se va a morir de hambre porque le quiten el 70% de su salario. ¿Okay? Estamos hablando de atletas que cobran fácilmente 1 millón de euros para arriba, ¿okay? Para que ustedes vean. Sin embargo, recortándoles el salario, esto significa que la gente en la gerencia continúa trabajando y no van a haber despidos por ahora. Esto lo hizo el Barcelona hace 10 días y es el segundo club en España en hacer lo mismo.
Wow.
Sí, no, la eso... cosa está tétrica.
Sí, sí. O sea, ya, yo creo que muchos ya se están dando cuenta que la verdad está ahí. O sea, no, desafortunadamente... a pesar de todas las pruebas, muchas personas no, o sea, a ese nivel no piensan que eso, y más, y vamos a ser sinceros, o sea, nosotros fuimos jóvenes, Pepe de la Calle, Guajiro, Rafael, ¿tú crees que a los 22 años a ti te iban a decir que a ti te iba a entrar el coronavirus? Por amor a Dios.
No, a los 22 años yo salí con el maletín que lo tengo, mi mujer lo tiene de adorno en la sala, para Venezuela, diciendo que iba a un congreso de eso con mi mujer de 12 días, ¿ok? Que yo no sabía, pero ya estaba en estado, porque en aquella etapa, tú sabes, tú no eras muy cuidadoso. Y llegué a un lugar donde nadie me conocía con la ropa que tenía puesta. Y me va a decir, coronavirus, le digo, ¿qué? Ah, no seas idiota, compadre.
Exactamente, eso. Así que, pero yo creo que ya, desafortunadamente, ya se están dando cuenta. Ya la realidad, desafortunadamente, les está...
Bueno, tú sabes que hay un grupo de muchachos de la Universidad de Texas, no sé si lo oyeron eso, que dijeron que se iban a pasar el Spring Break en México, le dijeron que no, que mira que estas cosas se fueron, 70. Hasta ahora hay 28 ingresados con el coronavirus, no sabes cuántos están infectados.
Damas y caballeros, en la segunda media hora de Alduro y Sportes, bueno, eso arranca con el Guajiro Peña y su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, pues el cementico de Orlando Peña le está trayendo a los fanáticos, recordándole las estrellas que hubo de los años 40 hasta 50. Y hoy, precisamente, traigo otra figura estelar, Sandalio Consuegra, conocido como Potrillo. Nació en Potrillo, La Villa, septiembre 3 del año 20. Debutó con el club Marianao en el 45. Tuvo el mejor de Cuba 12 años. Pero aquí tienen los numeritos de este señor. Está en el Hall de la Fama en el 83, unánimemente ese año quedó él y el señor Héctor Rodríguez solito. Así que vamos a ver lo que dice. Empezar con el Marianao y el primer año solamente pichó 5 juegos, ganó 2 y perdió 0 con una efectividad de 2.25. Más tarde ganó 8 y 11 con una efectividad muy buena también. Ese año tuvo un problemita, el señor que estaba descontrolado dio 70 bases por bola. Después, más adelante, hizo historia cuando ganó 13, fue líder en ganador, juego ganado. Y otra de las cosas del escenario Consuegra, que pichaba todos los días. Tenía 5 veces, fue líder en innings pichados. En total, 896 innings en el Club de Cuba. Ponchado, 270. 4 veces fue líder en ponchado. Y en efectividad, 3 veces en efectividad. Una que fue bastante grande, 3.76, sin embargo, ese año ganó 3.8 y tuvo 3.76, es larga. Pero hay que señalar que este señor no tenía suerte, y lo voy a decir por qué. El año 4500 le dieron un bolazo en las piernas y perdió todo el año. El próximo año vino y ganó 3.12, y en el 51, 4.8. ¿Qué pasó en el 52? Le dieron un bolazo en la espalda. Una cosa increíble, perdió ese año completo. Y regresó en el 53 y ganó 6-9 con 3.04. Y ahora viene la otra noticia. En el 53-40 le dieron un bolazo en la cara. El Guajiro presentió eso. Nosotros creíamos que lo habíamos matado. Héctor Rodríguez le dio una línea y le dio a paz. Y le voy a decir por qué. Yo hablando con los Marreros, que eran muy amigos de él, son cerca, vivían cerca, me decía que con Sandalio tiene un problema, Guajiro. Fíjate, cuando él cae, cae con el carcañal. Y eso, él pierde balance y cuando la bola viene no se puede quitar. Y esa era la razón. Yo aprendí eso con Marrero. Y eso, pero voy a terminar ya. Él tuvo juego completo ese año con el equipo de Marianao y Cienfuegos, 33 juegos completos, 890 innings, ponchó 270 y puso una efectividad de 364. Vamos a ver ahora la Serie del Caribe. En el 56, pichó dos innings y no le hicieron carrera. Y con los Habana Cuba, aquí tiene la noticia. Este señor, en la Habana Cuba, hizo un récord grandísimo, que fue el segundo de Conrado Majero con un 83 de efectividad. Pero bueno, en los Super King, pichó dos años, el 56 y el 58. Ganó 3-4 con efectividad bastante alta de 6.48. Cuando va a Grandes Ligas, esto lo estoy poniendo porque en los años 50 la mayoría de los pitchers buenos habían sido firmados por Joe Camby y jugaban con el Washington. Debutó con el Washington en 50 hasta el 53. Y fue en el año 53-56, fíjense que brincó cuando le dieron el bolazo, no jugó ese año. Fue un año espectacular con el Baltimore del 56 al 57 y terminó con los Gigantes de Nueva York. En total ganó 51 juegos y 32 con una efectividad de 3.37. El juego de estrella en el año 54, que ahí lo quiero que después Rafael me diga porque no lo tengo aquí, fue un año extraordinario que ganó una cantidad y fue juego de estrella. Pichó dos innings y no le hicieron carrera. Pero vamos a ver, Patrillo Contreras siempre se fajaba y los juegos indican que él perdió muchos juegos en Cuba, 52 y 55, y la mayoría de los juegos eran apretados, los perdió, porque su efectividad de 3.64 en una época que el béisbol estaba encendido en Cuba, Sandario Consuegra, no hay duda que fue uno de los grandes pitchers, y los golpes que le dieron ese hombre, yo no sé cómo seguía jugando. El día que le dieron el bolazo en la cara, todo el mundo creía que lo había matado a Héctor Rodríguez. Separación, eso fue creo un sábado, y la próxima semana yo lo vi en el refil corriendo, así que no perdía tiempo. Y en Grandes Ligas, Rafael, no sé si lo tienes ahí, cuando no, fue el juego de estrella.
No sé, mira, Guajiro, Sandalio Consuegra es un individuo que en mi casa seguimos siempre, porque es un guajirito que nació en las mismas lomas ahí, del sur de la villa donde nací yo, ¿okay? Y entonces lo llamamos, un tipo que me ocupamos de siempre saber que estaba haciendo potrerillo, como decimos. Entonces, déjame decirte, eso fue que tú estás hablando en el año 54. En el año 54, él fue champion de juegos ganado y perdido de promedio y de efectividad. Ganó 16, perdió 3, con 8.42 de promedio. Eso él fue líder en esos dos departamentos. Y fue líder en efectividad con 2.69. Él era un encantador de serpientes, es un individuo que no ponchaba a nadie. Pues ustedes den cuenta, él participó en 39 juegos, como estaba diciendo el Guajiro. Él abrió 35 juegos, okay, que le ronca el mango eso. Pero aparte de abrir 35 juegos, hubo unos juegos que estaban ya apretados la gente en última hora y entró de relevo y salvó 4 juegos. Estamos hablando de un caballo de batalla tremendo, okay. Pero en todos esos innings que pichó, ese de eso que yo no lo tengo, esto, ¿usted sabe cuántos ponchó Sandalio Consuegra? A 31 nada más. ¿Por qué? Sí, señor. Porque ya le digo, era un encantador de serpiente con un control que había. Era guay cuando empezó, pero cuando se acomodó y controló, se volvió, como digo yo, un encantador de serpiente. Él te hacía batear porque siempre había alguien. Y por eso triunfó con tantos juegos. Como le digo, Guajiro, 3.37 en su carrera, tuvo 8 años.
Esa efectividad es un mundo.
Exactamente, imagínate que tenga 3.37 ahora, ¿cuántos millones arriba de 20 millones por año ganaría? ¿Okay? No, ese era potrerillo.
No. Y déjame decirte una cosa, yo quiero mencionar algo que no mencionó Guajiro de Consuegra. Cuando cayó el régimen, cuando el régimen salvaje se cogió la isla y vinieron para acá, un señor que se llamó Emilio Cabrera y creó una cosa que se llamaban Los Cubanitos aquí en Miami, que fue el primer programa, y Sandalio Consuegra fue un motor detrás de eso increíble, increíble, increíble. Ganó no sé cuántos campeonatos, pero no solamente ganó campeonatos, sino que ayudó a muchachos a llegar a las grandes ligas, como es uno que a veces el Guajiro menciona, que se llama Oscar Zamora.
Y, sí, señor.
Y Consuegra fue maestro Deo. Yo personalmente lo conocí una vez que fui a entrevistarlo y me dijeron todo lo contrario de lo que él era. Me dijeron, no te va a recibir esto y que el otro. Y cuando llegué, él vivía ahí en la 32 y Flagler, más o menos. Y cuando fui a hablar con él, era una persona encantadora. Además, inclusive, él es el que me hace a mí. Yo le hice a ustedes una anécdota hace dos semanas atrás, que esa me la hizo él a mí. Cuando en el Juego de las Estrellas, yo creo que Guajiro está un poco confundido, en ese Juego de las Estrellas a él lo sonaron bien. A él, el Mayer, no creo que llegó a sacar ajo. Pero bueno, sí, dice que después del juego llegó Yo Viverra y le dijo, tú sí eres un maestro, tú eres el hombre que yo mejor he echado en el mundo. Le digo, pero si no pude sacar un hoy, eso es bueno, no tuve que coger una pelota, todos te la batearon. Yo no tuve ni que moverme.
O sea, no tuve que recibir. Voy a terminar con el cementico antes de decir que en los pocos tiempos que jugó y los juegos que ganó 51, tuvo 24 juegos completos. Mañana, esto le va a gustar a Rafael, Limonar Martínez. Acuérdense de ese nombre, mañana aparece toda la historia cuando él empezó a jugar pelota en su pueblecito.
Oye, que... Guajiro, yo quiero que tú me traigas la historia de Cocaína García, la que yo quiero que tú me traigas.
Sí, Manuel García.
Okay. De Manuel García, Cocaína García.
Exactamente. Oye, quería hacer un comentario que iba a hacer hace un rato cuando Guajiro habló de Gil Hoches. Gil Hoches, ¿ok? Cuando eso yo era de los Doches, ¿ok? Los Doches iban contra los Yankees de Chambi. Entonces,
por eso vivimos en una democracia, Rafael. Y yo somos amigos.
Exactamente. A mí me importa como tú pienses, contente, sino como eres como persona.
¿Sí? Exacto.
No me interesa. Mira, Gigoche, nosotros lo seguíamos mucho, ¿okay? En el periódico siempre decía entre los empujadores, etcétera, decía Hoches. Doches, y eso me gustaba mucho a mí, que parecía la misma palabra. Él tuvo una mala suerte empezando tremenda, porque Gil Hoches empezó en el año 1943 y jugó en un juego nada más, ¿okay? Y fue dos veces al bate y no batió de hit. Entonces lo cogió el draft y fue para la Segunda Guerra Mundial. una sola vez al bate, dos veces al bate y no batió nunca. En un solo juego. Y estuvo dos años peleando en la guerra. Y vino en el 47 de nuevo. También como novatico, tuvo, no sé, menos de 30 juegos. Hasta que después cogió el golpe. Y fue un tipo que tuvo un chorrete. Jugó 18 años, 16 con los Doches. Jugó los últimos años con los Mets, que simplemente tuvo unas cuantas veces al bate y ya se estaba fuera. Y después, pues se fue a hacer después en marcha de los Mets, precisamente fue.
Correcto.
Okay.
Él cogió los Mets, yo creo que después de Cassie Stengel.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos rapidito a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. En 1981 ocurrió algo que nunca ha ocurrido en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Primero hubo una huelga a mitad de la temporada que le costó a cada equipo 52 partidos, o sea, la tercera parte de la temporada. Y segundo, es la primera vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que el equipo que tiene el mejor promedio durante la temporada regular, los Rojos de Cincinnati, en este caso, no clasificaron a los playoffs, lo crean o no, para que ustedes vean, porque dividieron la temporada en dos mitades.
Correcto.
Y fueron a los playoffs los ganadores de cada una de las dos mitades, y Cincinnati terminó de segundo en ambas ocasiones, teniendo el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas, y no fueron a los playoffs. ¿Ok? Si ustedes se ponen a imaginar que hoy en día cualquier muerto de hambre con tres victorias más que derrotas o una victoria más que derrota va a los playoffs y Cincinnati, que tuvo el mejor récord de todas las grandes ligas, no fue a la postemporada.
Pero Pepe, ahí es donde sale el famoso dicho, no, ahí no sale, pero eso te da, verifica el dicho que dicen que la pelota es es redonda y viene en cajas cuadradas. Correcto. O sea, eso es la Correcto. Grandeza de la pelota.
Bueno, ese año comenzó por primera vez en la historia, por necesidad, la serie divisional, no el campeonato de liga, la serie divisional, donde los Yankees se toparon con los Cerveceros de Milwaukee, y los Yankees habían perdido los dos primeros juegos, pero ganaron la serie 3-2. Oakland derrotó a Kansas City 3-0. En el viejo circuito, los Expos de Montreal derrotaron a los Phillies de Filadelfia 3-2, y los Dodgers vencieron a Houston 3-2. En los campeonatos de liga, ustedes recordarán el famosísimo jonrón de Rick Monday en Montreal. Los sí. Dodgers derrotaron a los Expos 3-2 y a duras penas cuando Rogers estaba lanzando y Rick Monday lo sacó sobre la cerca en extra innings. Los Dodgers ganaron la serie 3-2 y fueron a la Serie Mundial. Los Yankees despacharon a Oakland 3-0. Y en la Serie Mundial, y esto lo estaba hablando con Sammy el otro día, los Dodgers le hicieron a los Yankees exactamente lo mismo que ocurrió en 1978. Los Yankees habían ganado los dos primeros juegos de la serie en el Bronx, pero luego fueron a Los Ángeles, perdieron 3 en fila, la serie regresó a Nueva York, donde los Dodgers ganaron 4-2.
Sí, esa fue la famosa serie donde le vendieron a los fanáticos de los Yankees a George Frazier como el heredero de Rich Gossage y perdió 3, porque si no me equivoco, en 2 de ellos entró ganando y los perdió. O sea, los votó y fue increíble. Eso fue una serie que estaban los dos novatos del año. Estaba Valenzuela por los Dodgers y por los Yankees estaba Righetti, un zurdo que ellos habían obtenido desde los Rangers y que ha sido muy exitoso, ¿eh? Un hombre tremendamente exitoso, ganó con los Yankees de Nueva York un título, creo que en el año 95, como coach de bullpen, y después fue el coach de bullpen de los 3 campeonatos que tuvo el equipo de San Francisco en los últimos años. Pero los Yankees no pudieron, y fue la reivindicación de los Dodgers, fue el primer campeonato que ganó el señor Tommy Lasorda.
Correcto.
Y si había algo que me aliviaba mi dolor, era eso, que Tommy Lasorda ganara, porque el que conozca a Tommy Lasorda sabe que Tommy Lasorda es el hombre que promueve béisbol constantemente, 24 horas al día, un hombre extremadamente energético, y todo lo que es pelota para él es la vida.
Oye, Chambi, tenemos que decirte algo rapidito. Tommy Lasorda ha estado varias veces en el programa nuestro, amigo del Guajiro, y el Guajiro le entrevista. Quiero que tú sepas que tú no has oído una cosa como esa nunca. Ellos hablan en 4 idiomas, ¿ok? El español de Lasorda, el inglés del Guajiro y el inglés de Lasorda y el español del Guajiro.
Imagínate.
Ninguno de esos 4 idiomas en realidad
existe.
Es inteligible. ¿Ok? Entonces, terminamos y nadie sabe quién es que hablaron.
No, ni ellos mismos.
Pero nos hemos reído como unos locos. Menos mal que yo estaba en Francabeso y el público no oía las carcajadas de nosotros, porque no podíamos aguantarlo. ¿Okay? Porque las zonas se empeñan a hablar español y el Guajiro se empeña en hablar inglés.
Entonces, imagínate tú.
Eso fue en varias ocasiones, creo que tampoco. Tú piensas que eso fue con reincidencia. Ellos fueron varias veces a hacer eso.
Sí, eso.
Un detalle muy curioso, perdón, de esa serie mundial del 81, un detalle que nunca había ocurrido otra cosa, hubo 3, no uno, no dos, sino que 3 jugadores más valiosos, porque no sabían a quién dársela, porque todo el mundo batió contra los Yankees, Ron Fay, Pedro Guerrero y Steve Yeager. A los 3 le dieron el jugador más valioso de la serie mundial, porque los 3 batearon por encima de 400.
Sí, no. Los Yankees no, después de esos 2 primeros juegos, los Yankees no volvieron a batear, y cuando bateaban no ligaban, no era momentos en que no podían. y la verdad que el equipo de los Dodgers al fin le salía bien la jugada de que todos los jugadores que habían traído de ligas menores les estaba funcionando. Y si no me equivoco, en ese equipo, Pepe, Dusty Baker estaba, ¿eh?
Sí, creo que fue su último año.
Ah, porque el que sí, como que te digo, porque Ron Say, a mí nunca, no me recuerdo que Ron Say no me importaba, porque Ron Say era un gran jugador. Pedro Guerrero era okay, pero Steve Yeager era un muerto. Sin embargo, lo mató. Cada vez que venía era un asesino.
No, es sí, más, en el peor de lo que tú te imaginas, en el quinto juego de la serie estaban empatados 1-1 en el séptimo inning, que fue después, un poquito antes de que le dieran un pelotazo en el casco a Ron Say por parte de
Jeff. Ajá, correcto, le dieron un
fue justamente Steve Yeager el que conectó el jonrón para ganar ese partido. Y tres minutos después vino Gus Gossage y estrelló una recta de 102 millas por hora contra el casco de Ron Say, que por poco lo mata.
Correcto.
Si no hubiera tenido casco puesto.
Pingüino dando patada en el piso.
El pingüino. No, y Ron Say, ¿y cómo se llama? Y Gossage negando, y ha negado por vida que se la tiró a la cabeza. Por favor, ¿eh?
Sí, la verdad que...
Por favor, eso...
No, sí, él creo que pensó, se lo voy a tirar a la clavícula para partírsela, pero le dio por la cabeza. Dice, no, la
verdad que falló bastante, falló bien. Pero ese es un equipo de los Dodgers que, la verdad, yo diría que es uno de los últimos equipos donde la mayoría de sus jugadores venían de la franquicia de ellos.
Correcto. Bueno, y mira, George Fraser perdió su tercer juego de la Serie Mundial. O sea, el sexto juego lo perdió George Fraser otra vez, que fue cuando Pete Guerrero le conectó un jonrón de tres carreras, Ron Say le conectó un triple, David López también vino y le conectó. Todo el mundo le batió al socio George Fraser en esa Serie Mundial.
Y ese era el que decían que iba a ser el heredero de Gossage. Creo que al otro día, a la semana, lo mandaron y se lo mandaron, creo que a los Cachorros de Chicago.
Ahora, yo he escuchado de muchos pitchers que han ganado tres veces en una Serie Mundial, por ejemplo Bob Gibson, por ejemplo Randy Johnson, pero nunca he escuchado de un pitcher que pierda tres juegos en una Serie Mundial.
No, porque no lo vuelven a poner. Reincidieron y perdió. Liu Burdett también le ganó a los Yankees en 57. Tres juegos, cuando estaba con los
Lolis le ganó tres a los Cardenales en el 68, cuando correcto, todo el mundo pensaba que la estrella de esa Serie Mundial iba a ser Dennis McLain, y lo fue un tipo que, según él, se tomaba 8 cervezas después que terminaba el juego.
Pero nunca había habido, creo que esa fue la primera y única vez que un pitcher perdió tres juegos en una Serie Mundial cortica de 6 partidos.
Probablemente está. Yo no creo que haya habido nadie que haya querido unirse a él en ese récord.
El otro pitcher Yankee que perdió fue Van Guidry, que perdió el quinto juego de la Serie Mundial, para que tú veas cómo es la vida.
Lacayo, perdona, me voy a despedir, pero te voy a tirar un cambio de velocidad mañana. ¿Quién fue el pelotero que en un playoff que llevaba 700 turnos y batía un jonrón en Liga Grande para eliminar al equipo de los Dodgers? Ok, mañana busca a ver si encuentras esto. Y Rafael, mañana tengo tu ídolo que acabó con el club Amendare, Limonar Martínez, ¿okay?
Ok.
Felicidades para todos.
Pues mira, yo no sabía que tu ídolo era Limonar Martínez. Mira, me acabo de enterar, que bien, gran pelotero.
Dile hola aquí, Biscayne. Damas y caballeros, Rafael me pidió una sección olímpica y aquí viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Rafael.
No encontré.
Muy bien.
Rafael, bueno, antes que comience, quiero hablarte de dos cosas rápidas. No sé si vas a hablar en ella, me callo la boca. Aparentemente, problemas en el boxeo para el año que viene, las Olimpiadas.
Sí,
y
bueno,
el otro es
hace rato, mañana hablamos de eso, hace rato que está habiendo un problema.
Rafael, perdona que me incursione también en tu sección, pero Michelle Fleites escribe de Cuba diciendo que las cosas por allá tampoco están muy bien, que digamos, saliendo solamente lo necesario, parece que este año no se jugará más deporte en Cuba, aunque Japón pretende jugar béisbol pronto. De todas maneras, aquí no veremos nada. Ahora están poniendo juegos del fútbol, de los clásicos, y nada de béisbol. Por otra parte, les digo que ya hay un caso positivo de Envueltas, donde vive él, allá en Cuba, para que la gente se quede en las casas. Miles, esta mañana tuve que salir en el centro de mi pueblo y habían 3 almacenes, todas con más de 30 personas. O sea que en Cuba nadie está, aparentemente nadie está prestando atención.
Esto es más importante que el deporte, en realidad. Okay, buena suerte a nuestro amigo Michel, que es uno de nuestros viejos amigos. Okay, bueno, la vista de lo que aquí llaman el caso de Rusia en contra de la Agencia Mundial de Antidopaje, en la WADA, en la Corte de Arbitraje del Deporte, que es el CAS, se llama, pudiera empezar en julio, acuerdo con el secretario del CAS, que se llama Matthew Reeve. Okay. Sin embargo, él advierte que el proceso y el calendario puede variar completamente y tiene que ir de acuerdo con cómo va la evolución del coronavirus. Okay. Por cierto, dicen el caso de esto no es más que es la apelación de Rusia para que no le ponga el castigo que ya le puso la WADA a ellos y que no pueden ir al Juego Olímpico. O sea, que no, esto es un caso, lo ponen como si fuera una demanda. No, ellos van a patalear a ver si se lo perdonan o le quitan algo de eso. ¿Okay? Y también este hombre dijo que estas vistas pueden ser canceladas completamente por la situación que estamos viviendo y que la regla, o sea, la sentencia, se va a hacer sola en las cosas escritas que tienen ya. Si es así, está frita Rusia, porque lo que tienen ya está claro que ellos metieron la pata. Bueno, rapidito con algunos de los titulares, ¿ok? El contrario político de Abe, el primer ministro de Japón, dice que él no cree que se pueden hacer los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, el año que viene. O sea, este metido, como dicen los argentinos, la podrida. El tipo se llama Shigeru Ichiba y parece que le quiere Ichiba a los Juegos al primer ministro Shinzo Abe, ¿ok? Y que está sembrando dudas de que se puedan hacer el año que viene, ¿ok? Y hay mucho, bueno, el asunto de Canoa está adaptándose en los campeonatos mundiales, si van a hacer en 2 fechas separadas, lo van a hacer en una fecha del mismo día, lo van a empezarán al amanecer para terminar por la noche, para poderlo acomodar con el nuevo itinerario que hay. La llama olímpica que llegó, como ustedes saben, a Japón, iba a empezar el relevo en Fukushima, el lugar donde hubo el desastre atómico, se va a poner allí en una urna a esperar al año que viene para arrancar después. ¿Okay? Me están diciendo que nos acabó el tiempo.
Bueno, Rafael, mañana callamos al Guajiro Peña para que puedan meter más. En nombre de todos los que laboramos aquí en Anduros y Guantes, damas y caballeros, la cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de 60 Minutos de Anduros y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.